The following podcast is brought to you by Radio Southland and New Zealand On Air. Radio Southland is a community access media station based in Invercargill, New Zealand. If you or your group would like to know more about how you can have a program on our station, please contact us. Visit our website, radiosouthland.org.nz, for our contact details.
Bienvenidos a Reportereando por el Mundo, un podcast de Diana Chivatá y Albina Velasco. Para todos los que estamos en la adolescencia, la adultez, viajes, migración, salud, trabajo, relaciones, mudanzas y los dilemas reales de estar en los 30, 40 o más, solteros, en pareja, casados o sin hijos.
Aquí hablamos sin filtro y conversamos con personas que han cruzado fronteras, cambiado de carrera o reconstruido su vida desde cero. Historias reales, decisiones que duelen, sorprenden y transforman.
Reportereando por el Mundo.
La vida adulta en modo real.
Llegamos a nuestro séptimo episodio de Reportereando por el Mundo y el día de hoy tenemos una invitada muy especial, María Alejandra Parra Parodi, una diseñadora colombiana que nos enseña piezas cargadas de historia que obligan a mirar dos veces. María Alejandra, bienvenida.
Hola, muchas gracias por esta invitación tan especial. Estoy muy feliz de estar aquí y bueno, poder amplificar mi historia y contarles con detalle cómo ha pasado todo este proyecto mío en Nueva York.
Bueno, y para empezar, te hago la pregunta. ¿Qué se siente ser una embajadora de la moda colombiana en el exterior?
Se siente muy bien y además de que se siente bien, para mí es un tema de... Me honra un montón poder llevar conmigo este lenguaje fuera de Colombia, porque conozco lo que hacemos allá y lo llevo con mucho orgullo, y en cada lugar que llego aquí con mucha presencia hablo de Colombia y con mucha certeza y conocimiento de lo que podemos hacer allá. Entonces para mí es un motivo de orgullo, como estar muy honrada de poder tener como esa posibilidad, ese privilegio de representar a Colombia fuera del país.
Maravilloso. Y es que el trabajo de María Alejandra vive entre mundos, como ella decía, Nueva York y Colombia, pero además aprendió alta costura en París y tiene saberes que vienen de manos artesanas. María Alejandra trabaja con palma iraca, cuero, memoria y piel.
En un mundo donde la moda corre rápido, ella decide detenerse y preguntarse y preguntarnos qué pasa con la identidad cuando cruza fronteras, cuando cambia de contexto y cuando se transforma. Hoy no vamos a hablar solo de ropa, vamos a hablar de migración, de identidad, de tensión, de lo que se rompe y de lo que se queda. Una vez más, bienvenida María Alejandra.
Muchas gracias, muy, muy feliz de estar aquí.
¿Qué fue lo último que diseñaste que te asustó, pero decidiste igual enviarlo?
Yo creo que mi última colección fue un reto muy grande desde todas las orillas, pero puedo pensar en una cosa muy específica y fue unas chaquetas en cuero, porque para mí hubo un reto a nivel de construcción, de manipulación del material, de esa traducción que yo quería tan específica de un concepto, o sea, como yo quería que esa prenda tuviera su performance en pasarela, como que ese traslado de concepto a 3D fue todo un reto a nivel de, como dije ahorita, construcción, materialización, la arquitectura, la prenda, o sea, fue muchos ires y venires. Entonces, igual la terminé, igual se fue, pero fue una prenda bastante complicada, fue un reto muy grande para mí, creo que me llevó a otro nivel como diseñadora.
Bueno, ¿y en qué fue inspirada esta última colección?
Esta última colección vino de una pregunta muy personal sobre una inquietud que yo siempre he tenido de nosotras mujeres que estamos sobre todo en medios creativos a lo largo de la historia de Colombia, cuál ha sido su verdadera representación y su amplificación desde sus diferentes materias. Entonces, dentro de mi investigación llegué quería hacer una... A ir específicamente a un grupo para también segmentar un poco esa investigación y darle también un poco de contexto histórico, social, cultural. Llegué a las escritoras del boom latinoamericano, que ellas están, digamos que en los últimos años han tenido más reconocimiento y más visibilidad, pero ellas en el momento en que estaba surgiendo el boom y ellas estaban dentro, estaban sobre todo a los márgenes del boom, no tuvieron como mucha visibilidad y estaban escribiendo unas cosas maravillosas, unas estaban escaneando de una manera muy preciosa como la sociedad y cómo se vivía en ese momento siendo mujer, esos finales 70s, principios de los 80s. Entonces de ahí viene esa inspiración de cómo ellas a través de su escritura tuvieron una manera de crear ese resistencia y también un poco de un universo estético que me inspiró a mí también para crear estas prendas donde la gente, donde el usuario o el viewer pudiera ver cómo el cuerpo está cargado de memoria, cómo las prendas también traen consigo un montón de discursos y conversaciones de que vienen como de generación en generación. Y de alguna manera también quise tener, de igual forma en sus escritos, paralelamente yo lo hice con mis prendas, como un poco ese descaro, esa intimidad de la mujer que era un poco oprimida en ese momento y también como ellas también querían tener ciertas libertades que no eran tan claras en ese momento y como que a través de la prenda yo quise hacer mucho énfasis en eso. Y a esto también vinieron las artesanas, que ellas vinieron como a reforzar todo ese tema de la manualidad y ese ritual también que viene del saber hacer ancestral de la mujer en el contexto de América Latina.
Ok, yo me voy a volver un poquitico y quiero saber cómo nace toda esta marca, cómo llegas a Nueva York, cómo fue todo este proceso para que hoy sea la marca que es y seas la diseñadora que eres en estas tierras americanas.
Bueno, yo empecé mi marca, digamos que yo hago yo me devuelvo unos años desde que yo me gradué de mi pregrado en Colombia, en Medellín. Ahí yo empecé con un tema muy hacia el tejido manual. Siempre he tenido como un interés y como una sensibilidad a eso. Pero casi toda mi vida lo he trabajado como por proyectos que me generan una curiosidad de temas que quiero investigar, que quiero probar, que quiero experimentar, materiales, conocer comunidades. Entonces así es como he ido construyendo el portafolio de ese proyecto, o es mi marca Parra Parodi. No es algo que yo no comercializo necesariamente la marca, trabajo más como custom to made, o sea, como personas que quieren una prenda, yo la desarrollo porque son cosas que son muy de nicho, muy como que tienen un trabajo de estudio y de construcción que requiere mucho tiempo de incubación. Entonces, digamos que de a proyecto en proyectos se fueron generando como esos eslabones que me trajeron a Nueva York. Un momento de mi vida antes de venir a Nueva York que yo sentía que necesitaba como traer este proyecto, llevarme a mí misma, porque mi proyecto soy yo misma, como a mí misma, como como persona natural y como negocio.
Marca.
Uh-huh. O marca. Quería como cambiar de contexto. Viví 10 años en Medellín, un lugar que estoy eternamente agradecido y aprendí un montón de cosas y me enseñó y fue como el cimiento de muchas cosas de mi marca y de mi vida, pero sentí que necesitaba como entrar en contacto otra vez con un tema de cultura, de como de apertura, como de textura, no sé, como algo que sentía que me hacía falta, como quería como enriquecer un poco más mi lenguaje. Entonces ahí fue donde yo decidí cambiar de ubicación geográfica. Quería un poquito de distancia en ese momento de Colombia, distancia física, pero es una cosa que siempre llevé conmigo y el tiempo que llevo en Nueva York he mantenido esa bandera de Colombia, bandera en el sentido de que mis proyectos siempre están bajo esa sombrilla de lo que es mi ser colombiana y lo que traigo conmigo. Entonces, de esa manera llegué a Nueva York como a hacer una maestría en Parsons School of Design, hice un máster allá, me aceptaron y recibí una beca, entonces era como lo perfecto, o sea, como que se fueron abriendo las puertas así muy rápido en Nueva York y bueno, así fue como llegué. Pero previo a eso fueron proyectos tras proyectos de interés, cosas que me generaban curiosidad. Siempre he sido muy curiosa y cosas como que quiero como saber más. Y con mis manos, con mi cabeza. Y así fue como yo llegué a Nueva York.
Súper interesante. Cuéntanos, por un lado, ¿cómo hiciste? O sea, ¿tuviste literalmente que traer las piezas de Colombia a Nueva York? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Sí? Como para también entender... cuando un diseñador estás manejando todo ese tipo de elementos, ¿tienes que tener permisos, no tienes que tener permisos, o cómo es todo el proceso?
Bueno, ahorita en la pregunta que hicimos hace un ratico sobre los retos, cuando dije que la colección fue un reto, también me refería a que logísticamente hubo un reto para mí, porque como hice una colaboración, o sea, la colección fue en co-creación con una líder artesana, Nucia Curí, Marelis Escalante. Cuando yo embarqué en este proyecto, de la mano de mis directoras de tesis, que fueron un gran apoyo para lograrlo, pues como que una de mis mayores preocupaciones era cómo hacer que esto sea posible en una comunicación Nueva York-Colombia. Claro, porque yo no podía irme de Nueva York porque yo estaba cursando, o sea, estaba haciendo la maestría y no podía irme. Fui un par de veces... A la comunidad, porque tenía que estar allá para tomar algunas decisiones de manufactura de las prendas, pero casi todo fue una cosa que yo establecimos unos puentes de comunicación y unos protocolos para poder trabajar entre el Caribe, porque ya están en el Caribe, Colombia y Nueva York. Entonces, primero pues toda la parte de conceptualización y desarrollo de cada una de las prendas, hicimos manuales, muchas videollamadas, muchas conversaciones de WhatsApp. No es nada así como que, ustedes se imaginen, como me creé algo que no existía, ¿no? O sea, pero lo básico, correos, videollamadas, mucho WhatsApp, mucha comunicación es lo más importante. También, pues, yo creo que cuando uno va a hacer una colaboración, confía mucho en la otra parte y siento que llegué con una excelente profesional en el arte de Iraca. Que fue muy fácil como llegar a puntos de esa, cuando estábamos haciendo co-creación, como que en la parte técnica de la ejecución, ella tiene tanto conocimiento de lo que estaba haciendo que como que entendía y sabía muy bien lo que tenía que hacer y nunca tuvimos problemas en cuanto a eso. Creo que el problema más grande fue cuando era momento de traer las piezas a Nueva York. Tuvimos un problema de aduana. Tuve un problema de aduana increíble, casi que yo hice, o sea, yo sola hice una importación, tenía el desfile tenía el desfile como en 3 días, porque tuvimos un desfile con el MFA y faltaban unas piezas que venían de Colombia para el desfile, y me lo retuvieron en aduana como una semana, y me tocó hacer un documento de importación, y la dificultad de explicarle a estas personas, a estos agentes de aduana, qué material era esto, era palma de Iraca, con té, estaba teñido con tintes naturales, y cómo era la forma del tejido. ¿Y
bueno, por qué?
¿Y sí. por qué? ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Y qué valor tiene esto? Y cómo le explicaba yo que también era un proyecto académico. Bueno, o sea, toda esta importación fue una locura. Y lo hice yo sola, entonces... Si alguien necesita ayuda para importar.
Pero se logró.
Estrés, se logró.
Sí.
Y son cosas que pasan solamente en Nueva York. Cuando uno está en esta ciudad, puede ser muchas cosas al mismo tiempo. O sea, dejé de ser diseñadora a hacer una importación porque lo necesitaba. Y yo dije, necesito estas cosas en 3 días, voy a hacerla. No tenía forma, nadie me iba a resolver tan rápido. Yo dije, yo voy a importar. Busqué tutoriales, le pregunté a un par de personas que tenían alguna noción de eso y yo misma hice mi documento de importación y llegaron las cosas y llegaron a la pasarela. Entonces funcionó, pero fue un reto y fue muy estresante, la verdad. Todo el tiempo la logística, el intercambio de materiales que no son convencionales, sobre todo en un país tan delicado que es Estados Unidos, como que todo ese intercambio fue muy complejo, pero bueno, pues lo logramos.
Sí, claro.
Y bueno, y mostraste que se hace de alguna forma rápido.
Sí, también. Pero bueno, todo este proceso duró un año, o sea, todo este proceso que les conté en estos minuticos duró un año, o sea, como toda esta conceptualización, desarrollo, importación, todo fue en un año.
Uh-huh. Bueno, yo quiero saber cuánto llevas en Nueva York primero, y mi otra pregunta es si la ropa que tú haces pudiera hablar ¿qué le diría a la persona que la tiene hoy en día puesta y qué fue esa prenda antes de esa persona ponérsela?
Bueno, en Nueva York llevo, en agosto cumplo 3 años de haberme mudado a esta ciudad. Y ya con respecto a la otra pregunta, yo creo que mis prendas hacen una apología a la memoria de esas personas que me inspiraron a mí previa, pues, antes de crear la prenda. Y esas personas ya en sí están cargadas de un montón de significados sobre fuerza, vitalidad, energía. Son cosas que son como sensaciones de presencia, mucha presencia. Es lo que quiero, siempre he querido como que la gente sienta cuando está usando las prendas, es como presencia, te están viendo, estás siendo reconocida, estás también siendo sostenida por esta prenda, o por esta armadura, o por este objeto. Y en cuanto está siendo sostenida, está siendo reconocida.
Uh-huh. Súper, súper, súper chévere. ¿Y ahorita tienes uh-huh. planeado una nueva colección o algo en mente?
Sí, estoy justo hace más o menos, un poquito menos de un mes, empecé a trabajar una nueva colección para el New York Fashion Week ahorita en septiembre, a través de la plataforma Roots Platform. Es un proyecto que liderado por Ricky Zambrano. Él está apoyando diseñadores latinoamericanos en Nueva York. Entonces, ya yo estuve en la edición de febrero de este año, entonces voy a estar ahorita en septiembre. Y estoy desarrollando una colección de más o menos 8 looks. Estoy haciendo como una continuación un poco de esta colección que ya hice de tesis, pero ahorita viene pues un montón de cosas que tenía encapsuladas de mi tesis que no pude desarrollar porque simplemente pues cuando uno está diseñando son muchas ideas, pero uno tiene que saber curar sus colecciones y ser que eso que vas a mostrar sea muy, muy cohesivo y que el mensaje sea lo suficientemente fuerte. Entonces, dentro de ese research yo tenía algunas mini historias que quería, las tenía como guardadas para estos momentos. Entonces, bueno, una de esas viene la colección y con la mismo pues sistema estoy trabajando con manos en Colombia. Casi todo lo mío lo produzco en Colombia. Hay un par de piezas que las hago yo porque solo pues las puedo hacer yo porque son como unas técnicas muy mías, pero la mayoría de cosas se hacen las hago en Colombia con mi equipo y las personas que trabajan conmigo allá. Entonces otra vez la misma tema de logística, pero bueno, esta vez tengo como más flexibilidad para ir y venir porque ya no estoy en el máster, entonces estoy feliz por eso.
No, pues súper chévere. Uh-huh. Y ya que ahora que comentas que estás en ese proyecto, ¿qué de Latinoamérica o de Colombia consideras que sigue siendo incomprendido en la industria y de pronto te da rabia que nadie lo diga en voz alta?
Yo diría que, espero que esto que diga como que se entienda, yo creo que viene más de, bueno, es algo que he sentido más desde mi experiencia ahorita en Nueva York. Yo estuve un año en París, también así en trabajo, pues haciendo como temas de moda, más que en ese momento era más, yo era menos, pues tenía menos años, creo que todavía no tenía como una comprensión tan grande sobre esta percepción, pero ahorita en Nueva York como que es algo que se me ha... como que he tenido más sensibilidad hacia eso y es como que pienso que la misma industria ve Latinoamérica, o sea, todavía se siente como si it wasn't enough, como que todavía no fuera suficiente, no fuera suficientemente robusta como para reconocerla y entender la magnitud que hay también en la industria latinoamericana, no solamente desde el craftsmanship, los materiales, las personas, los artesanos, los diseñadores. Siento que digamos que todavía no hay un valor asignado a lo que realmente uno pueda decir la industria latinoamericana, porque cuando uno habla de Italia, de Francia, de UK, de Nueva York, todos tienen algo que decir y es como que allá son fuertes por eso, allá son muy buenos por esto y hay un prestigio, hay un reconocimiento, pero siento que en Latinoamérica como que hay un sabotaje en mi opinión, y como que simplemente lo que yo he visto en mi experiencia es como que o lo exotizan o lo descartan. es una de las dos cosas. Entonces como que esas dos cosas para mí son muy complejas, porque también existir desde ser exotizado todo el tiempo es complejo, uh-huh. pero también uno pedalear, porque sé que hay muchos colegas como yo que estamos pedaleando por hacer que la industria sea más robusta y sea más sólida.
Inclusiva.
Que, uh-huh. Claro, inclusiva, que a veces también ese eurocentrismo también como que diluye un poquito ese trabajo que se está haciendo en Latinoamérica. Entonces, para mí es un tema como de reconocimiento del valor que también tiene, el peso que también aporta lo latinoamericano a la industria de la moda, también desde el negocio, no solo desde el craft, sino también desde el negocio.
En París aprendiste alta costura, en Colombia tejiste palma iraca con una maestra artesana. ¿Qué le dice la una a la otra?
Bueno, yo pienso que incluso conectándolo un poco con la respuesta anterior, para mí es como que creo que una no existe sin la otra, y creo que así como en París yo vi como esta magia de la alta costura, de todas estas casas de alta costura como Lesage, todos estos temas de embroidery, como que estas cosas que de, el tema de, del encaje, que es muy, muy francés, como toda esa ritualidad y como toda esa, como esa forma en como ellos lo hacen con tanta propiedad y tanta delicadeza, y como con tanta, es como algo casi que, ¿cómo decirlo?, como sagrado. Asimismo lo veo yo en América Latina con los artesanos, porque de alguna manera es lo mismo, solamente que los contextos son diferentes, sociales, desde lo social y desde lo sí. cultural y desde lo económico y lo político son distintos, pero creo que los dos universos se complementan también. Porque hay cosas de Latinoamérica que son muy de Latinoamérica y lo hacen especial, y hay cosas también en Europa que son muy de Europa y lo hacen especial, pero creo que ninguno vive sin el otro. Es más bien como es una cosa que tienen que estar en paralelo, tienen que permitirse coexistir.
Sí, yo acá tengo dos preguntas otra vez, y es, Nueva York es una ciudad gigante, 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 gigante. No he estado allá, pero pues por lo que se ve. ¿Cómo te ha tratado Nueva York? ¿Y qué ha sido para ti toda esta experiencia de migrar a Nueva York y ahorita estar en desfiles, estar haciendo colecciones? Una colombiana, eso, ¿qué le dirías también a tu niña pequeña? ¿Se imaginaba estar ahorita en estas? ¿Dónde estás?
Pucha, sí, yo creo que Nueva York sí es una ciudad que definitivamente te puede cambiar la vida. También es desde cómo también tú asumes esta ciudad, creo que eso es clave. Yo creo que creo que aquí no hay escala de grises, es una cosa o la otra y tú decides en qué barco te montas. Obviamente cuando llegué aquí, esta ciudad literal te quiere comer vivo, es como que eres tú contra este bloque, es concrete jungle, como dice la canción, es así. Entonces adaptarse es complicado, sobre todo cuando uno viene en un contexto latinoamericano donde hay muchos privilegios. Yo le llamo el privilegio latinoamericano, y dejar eso atrás y meterse en esta dinámica, en este ritmo, es complicado. Pero al mismo tiempo es una decisión que yo pienso que viene de también sentirte especial y creer en eso que es muy auténtico de ti, y eso auténtico también va muy conectado con la raíz, va muy conectado de ser de Colombia, de ser un país tan mágico y que tienes ese sincretismo, eso híbrido, desde ya reconocerte eso especial, uh-huh. ya, y proyectar eso constantemente en los espacios que empiezas a habitar en esta ciudad, de alguna manera la misma ciudad te empieza a retribuir, es como un imán, empieza como a cumplir su función también, que es oportunidades y visibilidad, y realmente eso es lo que pasa en Nueva York, cuando tú tienes la capacidad de reconocer eso especial que viene contigo, y tu comunidad, porque no eres solo tú, eres tú y tu comunidad, y eso especial que hay en ti y en tu comunidad, y cómo tú tienes la capacidad de comunicar y proyectar eso, Nueva York inmediatamente te empieza a retroalimentar y a enviarte las personas, a abrirte las puertas, pero como decía ahorita, o sea, o decides hacerlo así y verlo de esa manera, o también pues te puedes enredar, te puedes ir enredando en esa ciudad y también puede terminar muy mal. Entonces para mí es como que sí, y también quererlo mucho. Creo que estar en Nueva York también es quererlo mucho. Quiero estar aquí y quiero hacerlo, y esa energía es la que hace que las cosas se muevan.
Ahorita que comentabas algo muy interesante, y es cómo como diseñadora tienes un montón de ideas, pero al final tienes que hacer la colección que sea cohesiva, ¿cierto? Y al mismo tiempo, pues de alguna forma hacer esa curaduría para lograrlo. ¿Cómo logras hacer ese proceso con esta colección y la que estás preparando para septiembre, teniendo en cuenta todas estas variables que estamos hablando? La proyección, lo que tú quieres, el estar en otra ciudad. O sea, sé que debe ser un proceso que toma tiempo, ¿sí? Que no es fácil, pero digamos como alguna guía, porque me pareció muy interesante ese proceso como de bajada creativa.
Pues sí, o sea, yo digamos que es un ejercicio que uno también empieza como a perfeccionar con los años. Creo que ahora soy un poco, tengo un poco más de, ¿cómo decirlo? Como que tengo un poco más de agencia, me siento en una agencia como más fuerte de mí misma, de poder decir esto sí, esto no, esto sí, esto no, no solo en cuanto a decisiones de diseño, sino también en decisiones de producción de una colección, siendo realistas también con las posibilidades que tenemos y que se puede hacer y que no, y estar en una constante, como una conciliación entre eso que uno quiere como artista y como diseñador, pero también eso que vas a llevar al mundo, eso que vas a traer al mundo también, también qué va a representar, qué va a ser. Es solamente ropa para ser vista, o es ropa también para ser habitada. Entonces, cuando uno empieza a entender esas funciones de lo que uno está haciendo, y empieza también a ser un poco práctico, porque también a veces ser diseñador requiere un poco también de practicidad, del sentido de que eso que haces tiene que funcionar en el cuerpo. Entonces, cuando tú sabes que algo tiene que funcionar en el cuerpo, vienen las renuncias a hacer prendas completamente dramáticas. Y esa es un poco, está bien, pero también qué es esto otro que la gente va a tener la posibilidad de habitar, y es, también es la misma democratización de la prenda, y es como quién lo puede habitar y cómo lo puede llevar. Entonces esos constantes diálogos entre esto que quiero hacer o esta técnica que quiero utilizar, qué tan viable es de ejecutar en esta silueta, que es más probable que pueda habitarla al cuerpo, por ejemplo. Entonces como que constantemente es una tensión y una tensión y una como tensión y no tensión. Y también es súper importante como tener mentores, personas en tu alrededor que te retroalimenten. Es importante uno tener un poco de perspectiva desde afuera, porque creo que eso genera como una línea un poco más simétrica, en el sentido de que no se vuelve tan bias en las colecciones, sino que te permite como equilibrar y balancear, y que eso que vayas a mostrar venga como desde un lugar como que ha sido considerado desde muchas orillas. Y eso creo que para mí es vital, porque va a ser algo que va a ser hermoso, pero también va a tener un sentido y también va a funcionar para ti, para tu negocio, para tu marca, para también lo que venga después.
No, y súper interesante cómo las diferentes perspectivas, lo que dices, diferentes perspectivas, diferentes visiones y miradas es lo que hace de alguna forma que se pueda alimentar también esa visión. ¿Cuáles fueron las primeras reacciones de las personas que vieron esa colección cuando la presentaste en Nueva York?
Las primeras reacciones fueron en mi estudio, mis profesoras y pues mis mentores, mis directoras, fueron como que no podían, o sea, muchos conocían esta técnica, la técnica de arte iraca, es muy conocida en Colombia. Las artesanas llevan muchos años haciendo objetos con esta técnica. Sin embargo, esta vez, cuando la manera en como yo me imaginé hacerla, venía contenido en unas formas que hacían como que estaban haciéndole como tap a prendas un poco más cotidianas. Entonces, obviamente, al ver una camiseta en palma de iraca, era como que, wow, o sea, esto como que, ¿cómo funciona esto? De una vez como que era como entender cómo hicimos esto, o sea, cómo pudiste tener una camisa en esta técnica de palma, cómo tiene una forma de camiseta. Obviamente no tiene la elongación de un jersey, pero sí tenía como la silueta y la apariencia de una camiseta. Obviamente eso después se fue transformando en otras formas cuando ya me estaba acercando un poco más al último lineup. Pero la reacción siempre ha sido Y después de esa reacción, pues también ya después vino los critiques al final de mi tesis. Había mucha curiosidad sobre, oigan, esto en Colombia lo hacen, es como que allá hay como que esta técnica, como que sobre todo para gente que no tenía ni idea de Colombia y qué pasa allá, mucha curiosidad sobre el territorio, y también como sorpresa y los colombianos se conmovían. La gente que es de Colombia,
sí, claro, apoyan, sí.
Y de América Latina se sentían muy conmovidos, como ver eso, porque también cuando uno ve las piezas, su presencia es como imponente, es como una estructura. Entonces fueron reacciones como variadas, desde sorpresa, curiosidad, admiración, respeto por la artesana, sobre todo por todo el trabajo manual del tejido y todo lo que implica, pues ya sabemos con toda la noción que hay detrás de un tejido y como todo eso que está ligado también a esas generaciones de generación del tejido en el Caribe. Entonces sí, fueron reacciones como variadas, pero casi siempre en general fueron muy buenas todo el tiempo. Recuerdo solamente un caso. Donna Karan fue al estudio una vez, yo tenía un sample, uno de mis primeros samples que hice, y ella cogió la pieza y como que para mí fue como que de pronto no entendía todavía muy bien en la forma en cómo se podía manipular el material, me acuerdo que lo retorció y se rompió la pieza, y yo como que obviamente dije como que ouch, y ella dijo, puedes hacer un bolso con esto, pero yo al final como que dije, pero se rompió. Pero luego dije, bueno, esto fue bueno porque sé que necesito hacer una alteración en el tejido para que cuando hayan esos movimientos un poco más bruscos que van a pasar al momento de la pasarela, era el momento para corregirlo.
Sí, claro. Sí.
Pero ella hizo eso desde un lugar de la admiración y como la emoción de que es esto tan cool, y pum, y lo volteó y como que se desarmó toda la pieza, pues se rompieron, no se desarmó, se rompieron como algunas fibras.
Pero pues chévere, y también te haya pasado la experiencia, sí, con esa persona. Sí, sí.
Yo quiero saber hoy, ¿quién es María Alejandra afuera de la moda?
Uy, difícil pregunta, pero bueno, no, yo creo que es difícil a veces uno pensarse fuera de su saber hacer, sobre todo para mí, porque he llegado a la conclusión en los últimos años que estar en la moda o hacer mi vida a través de la moda es una manera de identidad. Siento una identificación de mí misma o de mi personalidad, o sea, como que mi yo tiene un discurso muy desde lo que yo hago en la moda, que a veces me cuesta un poco desligarlo. Pero podría decir que María Alejandra es una, diría que una persona que quiere como ver el mundo lo que más quiero, y cuando hablo de ver el mundo hablo de sentirme siempre en libertad, y hablo libertad también desde un lugar de vida personal, vida profesional, el placer de... me gusta el placer, me gusta el ocio, me gusta contemplar, el disfrute. Creo que eso me puede resumir. Casi siempre siento que llego a la moda, me cuesta mucho, pero siento que diría que soy una persona que está haciendo lo mejor que puede con todo esto que acabo de decir. Como sí, poder, claro, disfrutar, hacer el trabajo de mis sueños, poder disfrutar, estar bien de salud, vivir el sueño de estar en Nueva York. Sí, simple, algo como más simple, diría yo.
Ajá. Acá voy a hacerte unas preguntas rápidas de respuestas cortas, como sí o no, o bueno, de acuerdo a lo que te pregunte. ¿Medellín o Nueva York?
Nueva York.
¿Lujo o raíz?
Raíz.
¿Pasado o futuro?
Pasado.
¿Arte o moda?
Arte.
¿Caos o disciplina?
Caos, definitivamente.
¿Taller o pasarela?
Taller.
¿Local o global?
Local.
Esas fueron las preguntas rápidas.
Ustedes súper claras. Muchas gracias.
No, a ti.
Fue un gusto.
Sí, a ti. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Súper orgullosa como colombiana, sí, también de que estés en pasarelas de Nueva York, de que también nos estés representando allá, que te siga yendo muy bien y bueno, que sigas mostrando todo tu talento al mundo entero.
Ay, muchas gracias. Fue un placer estar aquí y muchas, muchas, muchas gracias por este espacio.
No, espectacular. Me encantó esta entrevista, muy interesante, y también, como dice Diany, súper orgullosa de saber que una colombiana nos está representando en diferentes espacios de la moda a nivel internacional.
Esto fue Reporteriando por el Mundo, la vida adulta en modo real. Nos escuchamos en el próximo episodio. Y recuerden que nos pueden escuchar en todas las plataformas de streaming, Spotify, Apple Podcast. Gracias a Radio Soulam por abrirnos las puertas.
Nos vemos en otro episodio.
The preceding podcast was brought to you by Radio Southland with the support of New Zealand On Air. Their funding of accessmedia.nz makes these podcasts available. To find similar programs by other stations involved, go online to accessmedia.nz.